Desde el Bar, edición Selección Mexicana, ya un poco alejado. En realidad este episodio tendría que haber salido el lunes, pero no teníamos plataforma porque cambiamos de agencia y cambiamos, todo.
Técnicamente aún no cambiamos, estamos en negociaciones.
Digamos que somos agentes libres, literalmente. Estamos pues un poco como Lamar Jackson, esperando el momento de ver a qué equipo nos vamos. Pero bueno, por el momento no teníamos dónde hablar.
Exactamente, pero bueno,
ya podemos.
En lo que negociamos, estamos ya aquí de vuelta, cortesía de la gente de Footbox, que nos está haciendo el favor de alojarnos. Aún no llegamos a un acuerdo, pero bueno, ahí va la cosa.
Sí, el asunto es que no nos pagan por ese episodio, es el primero que hacemos gratis en no sé cuánto tiempo. Pero bueno, lo hacemos por ustedes, por nuestros queridísimos fans que están indignados por lo que ha pasado con David Faitelson y su tweet.
Exactamente. Y con algunas cosas más, ¿no? Creo que también con la selección, y más. Pero bueno, ¿qué hace más? Y con Rafa Puente también.
Con Rafa, Rafa Puente, porque le dijo estúpida.
Así es. No, yo decía con el hijo, por decía con los Pumas. Pero bueno,
yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
Yo soy Luis Herrera y como siempre les recordamos que este podcast aún está, ahí anda en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y muchísimas más. Así que por favor, suscríbanse en la que más les guste. De preferencia en las grandes, precisamente porque ya nos avisaron que quien esté en la plataforma pequeñita, así que desconocida, a lo mejor no le va a llegar este podcast todavía porque no se ha hecho la migración completa. Pero bueno, ya vimos que sí están todos en las de costumbre, así que por favor síganos ahí. En Apple Podcast también déjenos un review de 5 estrellas con comentario para que más y más gente nos encuentre. Y también estén en Telegram, en Desde el Bar Podcast, donde ahí platicamos con ustedes. Vamos a intentar hacerlo más seguido. Últimamente andamos un poco...
Yo sí me he metido en esta semana. Sí,
yo esta semana muy poco, pero bueno, ahí vamos a andar también. Interactuando con toda la banda que nos sigue desde que éramos un podcast mercenario. Ahora somos un podcast por amor al aire, sí. al arte, perdón.
Sí, lo que es muy triste de nuestro podcast es que pues, fuimos de los primeros y nos negamos a irnos por honestidad. O sea, no queremos darle nuestro lugar a un podcast más joven.
Exacto.
Que es peor que el nuestro, pero más joven. Y pues yo creo que por honestidad nos deberíamos ir, Luis.
Pero no, lo siento, yo tengo un sueño de llegar a mi sexta temporada del podcast y creo que tenemos que seguir aquí hasta que alguien nos tire. Este negocio no es de dar oportunidades, no es de estar pensando en los jóvenes, es cuando llegue uno mejor, que me eche, mientras tanto, aquí seguimos.
Y yo, que ahora no puedo escucharlos, pero estoy seguro que ustedes en sus casas están abuchando. O sea, no hemos llegado todavía al minuto 8 del podcast, pero estamos en el minuto 3. Pero incluso somos peor que a la selección mexicana. Nos abuchean desde el minuto 3. Es una vergüenza esto.
Así es. Y bueno, pues, hablemos muy rapidito de lo que fue ese partido, aunque sí, ya quedó más lejos.
El partido mismo, creo que.
Creo que el partido como tal, pues lo avisamos también aquí, que como pasó con el Surinam, la gente por alguna razón sigue con esta idea de que todo juego en CONCACAF se debe ganar por goleada y que será fácil. Se les avisó también en Twitter, a ver, con Jamaica hacía 10 años que no les ganábamos, por más de 2 goles. Yo sé que hay el dato de que en la última década teníamos, creo que eran 5 victorias, 3 empates, una derrota, siempre con 1-0, 2-1, 0-0. Y de todos modos la gente llegaba al Azteca y mucha gente por redes pensando en que era un partido sencillo. De nuevo, ¿no? En esta creo que... Bueno, hablamos del partido en sí. Y desafortunadamente pues se complicó con ese golazo de Bobby Reed. Que nos recordó, estos tipos tienen jugadores que están en buen nivel.
Bueno, y de él mismo habíamos hablado, ¿no? De sí. Bobby Reed Córdoba. Bueno, yo había sacado la estadística por ChatGPT. Uh-huh. Que me engañó porque me dijo que habían sido 2 resultados y se le olvidó uno. Fueron 3. 3 veces Jamaica, de 89 partidos que ha jugado contra rivales de CONCACAF, sí, muchos contra Isla, etcétera, pero de 89 partidos que ha jugado contra rivales de CONCACAF, ha perdido por más de 3, por 3 goles o más, 3 veces en los últimos 25 años. No es un equipo al que se le golee, no, eso ya no existe, por lo menos con Jamaica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es muy incómodo jugar con ese equipo, ¿no? Es un equipo con jugadores, ya lo habíamos dicho también, de más de 1.90, que te chocan, que corren más rápido que tú, que son más fuertes que tú, que hay que ganarles por técnica, pero no es fácil porque te amontonan gente atrás y se tiran contragolpes a gran velocidad. No les puedes tirar centros porque te los ganan todos por arriba, o te obligan a hacer autogoles. Uh-huh. Es un rival muy difícil, al que se le debió haber ganado.
Claro.
O sea, porque la realidad es que México, sin jugar bien, porque no jugó bien, juega mejor que Jamaica y falla millones de oportunidades de gol. Termina 2-2 el partido, que además siguió un esquema parecido al de Surinam, ¿no? Un primer tiempo dudoso, donde México tiene que regresar de atrás dos veces sin jugar bien, y un segundo tiempo donde México sí es muy superior, pero que no puede plasmar esa superioridad en muchos goles, ¿no?
Sí, no, desafortunadamente en el primer tiempo, bueno, se da esta situación del golazo de Reid primero, que además creo que más allá de que sí hubiera sido un mal rechace de Montes, aunque ahí chocando con Sánchez, pues fue un gol de esos que desafortunadamente solo le meten a México, decimos a veces, un golazo que Bobby Reid a lo mejor no volverá a hacer en su carrera, pero que...
No, espera, yo vi un golazo mejor.
¿Sí?
Sí.
¿Cuál?
El de Sendejas contra Granada, claro. un gol muy...
Ese gol, sí, no, pero bueno, el chiste es que sí, fue, o sea, un gol circunstancial que desafortunadamente hace que la gente se vuela loca, que empiecen los abucheos a Ochoa, que en ese gol no tuvo absolutamente nada que hacer, a empezar a gritar Acevedo, Acevedo, que yo no entiendo, o sea... Es ridículo que, bueno, sobre todo que eso que yo con el segundo gol, con el autogol de Edson Álvarez, que la gente empezó a gritar, bueno, sobre todo en redes, ¿no? Es que Ochoa no sale, es que Ochoa se queda en la área chica. Ese es el tipo de gol que también le meten a Acevedo porque es exactamente el tipo de portero, ¿no? Además, en ese gol la queja era, no es que Ochoa se queda atorado. Bueno, pues tiene a dos tipos jamaiquinos enfrente que están ahí precisamente para que no pueda salir. Es una jugada en la que es desafortunado que lo que se ve como el empujón que intenta dar para que te hacen encima uno de ellos, pero no podía hacer mucho más. Y ya desafortunadamente a Edson Álvarez, pues sí, un mal reflejo.
Lo empujan, claramente. O sea, tal vez marquen penal de Ochoa, también. Pero de que hay falta de alguien, sí. en esa jugada la hay.
Sí, ¿no? Pero digo, a mí lo que me llamó más atención fue eso, ¿no? De que se volcara medio Twitter con esto de que es que ven, no debe estar Ochoa porque no sale, llamen a Acevedo. Y yo, pero es que es el mismo portero, o sea, va a jugar Acevedo, tarde o temprano le va a tocar un gol así con la selección. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que llamen a quién si no hay más?
No, bueno, es que además, Luis, tú te sorprendes porque estás pidiéndole a la masa que piense lógicamente y no lo está haciendo, ¿no? Okay. O sea, en ese momento estamos en plan de cacería de brujas.
Sí.
Ochoa, pues es el candidato perfecto porque viene a la América, es guapito, es blanco, Martinoli lo odia, ¿no? O sea, son ese tipo de cosas que hacen que la banda en general, que ve eso, a esos comentaristas, pues le den con todo, sí, ¿no? O sea, antes pasó con Javier Hernández, o sea, fue igual, por las mismas razones, y sí, o sea, en el caso de Chicha, pues tuvo un mal momento, que claramente, bueno, el partido contra Costa Rica fue el más evidente. Ochoa no, ni siquiera tiene, para Ochoa ni siquiera tiene que tener un mal momento, ya es suficiente. Pero, digamos, yo creo, sinceramente, no creo que haya un odio lógico a la actuación de Ochoa. Creo que es más bien que tanto a él como a Raúl, por ahí, lo están usando de chivos expiatorios. Ya no, sí, pueden usar a Guardado y Herrera. O sea, porque claro, no están, ¿no?
Pues entonces, ellos
tienen que usar a otros. Porque no se pueden meter con Edson porque pues, es joven, ¿no? Entonces pues, ya se les cae el lo de tienen que ya no estar los mismos porque pues, no vas a sentar a un güey de 24
claro,
años, ¿no?
Exactamente.
Es absurdo. Se meten con Moreno por lo mismo, pero pues no jugó peor que Montes. No,
Moreno fue el mejor central en el partido, el mejor defensa en este partido. El mejor también quizás junto a Montes y un par más en el Mundial. Y sí, era ridículo porque lo veíamos incluso previo al partido, lo que decían, es que ya no deben estar Moreno y Gallardo. Pero si en el Mundial fueron de lo mejor y en este partido Moreno también fue de lo mejor. O sea, los goles, el primero, digo, él fue el único defensa que no estuvo involucrado y que además igual Gallardo en ese gol tampoco tenía nada que hacer. O sea, es que no reaccionó. Carajo, el remate cae en una décima de segundo. O sea, en tiempo, en cámara lenta puede parecer que tuvo todo el tiempo para reaccionar. En realidad, la pelota le cae ahí al jugador este Reid y directo. Pero bueno, es eso, ¿no? Como tú dices, ¿no? El pegar. Si acaso yo podía rescatar de ese primer tiempo, lo que fue lo bueno que fue que México regresó un par de veces, ¿no? Que con todo y los abucheos inmediatos, con todo y que la gente ya estaba empezando a presionar demasiado, pues México vino atrás, consigue el empate en una jugada en la que a Henry Martin le sale un pase de lujo, que no fue lo que intentó, pero bueno, cuando se hace buenas todo sale, bien el gol de Orbelín. Después viene el tema desafortunado del 2-1.
Que además, siempre... no, mala suerte, carajo. Empatamos y nos meten el 2-1 casi de inmediato. Sí. O sea, ni siquiera como para poder estabilizarse México en la cancha y poder hacer su juego. Nos cae el 2-1 y otra vez a remar contra la corriente. Además, en condiciones.
Bueno, no fue tan de inmediato, ¿eh? Papá, que creo que tú, como tú lo viste el día siguiente, en resumen, te quedó más cerca. Pero bueno, sí,
15 minutos.
Después, fue tanta diferencia. Pero bueno, se consigue el penal. de nuevo con Henry Martín, haciéndolo mal, pero que le salía bien, porque una jugada en la que él pudo haber rematado más rápido, se le va el balón, pero bueno, consigue ahí que le hagan el penalti.
Sí, parecía de Antuna contra Surinam, ¿no? Que algo así, se equivoca y después lo tira.
Penal,
¿no?
Y bueno, llega el Chucky, que esta vez lo consigue, mete el gol 2-2, pero sí, era un primer tiempo en el cual, según veo los números, México había tenido la posesión, era la proporción más de 2-1, en términos de remates, 10 de México, apenas 2 de Jamaica. Y desafortunadamente, pues sí, Jamaica había sido muy efectivo en sus oportunidades y cayó y quedó el 2-2.
Bueno, cuando iba 2-1, llevaban en realidad un tiro a gol.
Sí, porque el autogol ni siquiera fue de ellos, ¿no? Y luego en el segundo tiempo ni se diga, ¿no? Pues a México, una posesión en proporción 72-28, con 15 remates a México por apenas 4 de Jamaica. El gran problema es que de los 15 remates de México, apenas uno fue a puerta.
Sí, bueno, que hay que quitar 2 travesaños. Sí. Después una de Chucky, que yo todavía no entiendo cómo falló en tiempo de compensación, que mete ese gol y cambia todo. Uh-huh. O sea, cambia totalmente el discurso, la gente dice, bueno, al final... Porque además me contaba Palazuelos, que hablaba con Sopitas, que Sopitas estaba en el estadio, sí, que la gente estaba en el mood, digamos, más raro que le había tocado ver un partido de la selección. Sí, abuchaban y de repente gol y celebraban con todo. Sí, claro. Después otra vez abuchaban y gol y otra vez celebraban con todo. O sea, si mete gol Chucky el 3-2, salen gritando México, México, ra, 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 y se acaba el
Sí, recuerdo eso. ¿No? Los dos goles, la exclamación sí fue de esas de la Azteca grandes, ¿no? O sea, ya está, porque el estadio estaba lleno, creo que estaban los tickets muy baratos para que fuera mucha gente.
Pero además esa es la otra. Sí, ¿no? O sea, hay gente que dice, ya no importa la selección, van y llenan el estadio. Llévense al equipo de la Azteca, van y meten 70.000 personas. Sí. ¿Dónde más van a meter 70.000 claro, personas, ¿no?
Que igual deberían llevárselo, creo yo, pero bueno, es un tema aparte. Pero sí, fue un, digamos que ya para cerrar el tema del partido, pues un juego en el que desafortunadamente sí, ¿no? La falta de concreción y también la mala suerte defensiva que se nos ha ido acumulando últimamente, porque además a México ahora le pasó igual en el Mundial, ¿no? Llegándole muy poco de peligro a Argentina, pues le metió los 2 golazos, llegándole poco o nada a Arabia, metió ese gol al final. Entonces sí, se ve eso. Creo que eso marca más la fragilidad de la selección en ese momento, y sobre todo lo que es lo que da armas a pegarle a Ochoa o a Raúl, por ejemplo. Por un lado, lo de Ochoa, de que sí, no está haciendo en este momento sus actuaciones de aquellas en las cuales le llegan 10 veces y para 9, sino que le llegan muy poco, y entonces la gente dice, ven, ya ni siquiera puede pararlas como antes, ¿no? Aunque en realidad los goles no son su culpa, ¿no?
Y hace 2 buenas atajadas, una sobre todo, un muy buen reflejo. Pasa con Ochoa también, es que han ido, ¿te acuerdas que han ido cambiando como los argumentos de sus detractores? Sí. Primero, no tenía nivel para ir a la selección. Después, cuando ya lo tenía, empezaron a decir, no, bueno, pero es que Corona está al mismo nivel. Y no, Ochoa es de Televisa, entonces por claro. Eso. Después, ya cuando Corona empezó a bajar, no, es que ya lleva demasiado tiempo en la selección, ya tendría que dejarle. Es, obviamente, pues porque salió de la América y porque los de Cruz Azul y Chivas no quieren que esté ahí,
¿no? Sí, no. Tío, le está pasando también ya a Raúl, sobre todo, tuvo un bueno, llegó al Mundial en mala forma, el poco tiempo que tuvo de juego no pudo aportar lo que hubiéramos querido de él. Se le suma, sí, evidentemente, su mala racha con el Wolves, que no pudo marcar gol. Pero, ¿cómo se dice? Bueno, y eso, claro, los toma a ellos como los principales señalados, que, ojo, al Chucky Lozano ya también lo van a meter a ese barco, ¿no? De entrada, porque mucha gente como que, es que vive el gol de Alemania, ¿no? Luego, vamos a decir, el error que cometió Héctor Herrera en el ciclo pasado, pues ahora lo comete Chucky, que no es error, o sea, simplemente es, así se va a tomar, de declarar, de defenderse, de decir, hey, no solo somos nosotros, también hay una campaña de medios contra nosotros. ¿Y qué pasa? Que los medios, no es cierto, nosotros no hacemos nada. Y tenemos 50 ejemplos de medios haciendo campaña directa contra Ochoa, contra Raúl, ahora contra Chucky mismo. El tuit de Faitelson contra de Ochoa y Lozano mediocres. O sea, de todos los jugadores que pudiste elegir para atacar, te vas con el que ha tenido la mejor carrera en Europa de la última década, que es el Chucky, y con el único portero que se ha animado a hacer carrera en Europa, que con 37 años, en lugar de quedarse cómodo ganando miles y de millones en América, en Tigres, en la MLS, se va a un equipo pequeño para tratar de romperla de nuevo, que le está yendo bien en Italia, y justo ellos se agarra de ejemplo.
Es que, ¿sabes por qué los agarró, no?
Claro,
¿sabes? Pues porque va a conseguir likes con eso. Uh-huh. O sea, porque así viven los medios aquí. O sea, los mismos medios que dicen, no es cierto, nosotros no tenemos nada que ver, es la selección. Que hay que decir, ¿no? O sea, si la selección estuviera ganando, no habría este debate. Eso es real, ¿no? pero la virulencia con la que se toman las derrotas sí tiene que ver con los medios, absolutamente. O sea, ese tipo de tweets incendiarios, los periodifans que se la pasan puteando a unos y alabando descaradamente a otros porque son de sus equipos, los que putean por todo, ¿no? Claro. Los personajes, los que van a eso, Martinoli, Luis García, o sea, hay obviamente una responsabilidad de los medios y que los periodistas, digamos, los comunicadores, porque hay pocos periodistas ahí, pero los comunicadores que dicen, no es culpa nuestra, a ver, que no se muerdan la pinche lengua. O sea, los medios en general tienen responsabilidad de, o sea, crean la imagen pública en la sociedad de siempre. Hay miles de estudios al respecto, ¿no? O sea, hay miles de ejemplos también. Todos usamos expresiones de los Simpsons. ¿Por qué? Por los medios, claro. Los vimos en televisión, o sea, es así.
Por ejemplo, y con el tema eso de que los medios no afectan, claro que afectan, porque a ver, de que el fútbol mexicano está en crisis, eso es innegable, de que la selección tuvo un mal papel en el Mundial también, de que fue un ciclo con el Tata, pues no, si no perdido, por lo menos sí bastante malo, pero los medios, o sea, sabiendo que está en crisis, sabiendo que estamos de mal momento, de todos modos siempre se vende la imagen de que, ah, bueno, pero como son duros en el mercado, se tienen que ganar. O sea, se vive una realidad alternativa en la cual, sí, México está en crisis como fútbol, pero somos mejores que los de CONCACAF, somos muy buenos, siempre los hemos goleado, lo cual no es cierto, a Jamaica llevábamos ya esa década sin meterles más de 2 goles en un partido, bueno, por ganar por 2, el caso de Surinam, ¿no? Que por ejemplo, que es un equipo caribeño casi de lancheros, no, espérate, era un equipo de jugadores profesionales, en el cual, por cierto, nunca le habíamos ganado en su casa, cosas así. Pero esa idea dual, ¿no? De por un lado, qué mal está el fútbol mexicano. Pero va a jugar selección, que tiene que ganar este rival por mucho, ¿no? Y también, ¿no? Y el menospreciar siempre lo que es el rival de enfrente, ¿no? Que sí, es cierto que también la CONCACAF no es en este momento un gran sinodal, salvo un par de países. Pero el estar vendiendo todo el tiempo, no, México debe ganar, México debe ganar, México debe ganar. Y al mismo tiempo, México está en crisis, pues es una de dos, ¿no? O sea, si estamos reconociendo que el fútbol mexicano está pasando una crisis, que tenemos en este momento menos juegos en Europa los que deberíamos, que el resto de la nación está creciendo, pues también se valdría decir, hey, ya no es tan fácil como creemos que era hace 30 años ganar estos partidos.
Es que nunca es fácil. O sea, a ver, sí, o sea, hay como una confusión, es un poco raro lo que va a sonar, pero hay una como confusión entre Jamaica y San Vicente, ¿no? Claro. O sea, la gente piensa que los partidos contra Jamaica tienen que ser como los partidos contra San Vicente, y no es lo mismo. Sí. O sea, son dos islas caribeñas, pero eso es lo único que tiene que ver entre ellos, ¿no? Entonces, son partidos que pues, son difíciles además, porque a México le cuesta físicamente. Le cuesta físicamente mucho esos partidos, por obvias razones, y que ya hemos hablado mil veces. Y por eso cuando enfrentamos a El Salvador, que por cierto, ahora démonos tiempo de hablar de Estados Unidos y El Salvador. Sí. Cuando enfrentamos a El Salvador, le ganamos siempre, aquí y allá. O sea, hemos perdido algunas veces en El Salvador, en el Cuscatlán, que es un estadio en el que se vuelve complicada la atmósfera, pero se le suele ganar a El Salvador. ¿Por qué? Porque es un equipo que juega como nosotros, que no tiene jugadores de 1.90, sino que miden menos que nosotros, y que su principal característica dentro de su... Ahora sí que guardando las proporciones a favor de nosotros, es la técnica individual, que es la nuestra y en la que somos mejores. Entonces claro. Se les gana fácil. Se les suele ganar fácil a El Salvador, a Guatemala, salvo ese preolímpico que no salió bien, incluso a Costa Rica. Digo, hablamos mil veces del Aztecaso y ellos ahora sí que viven de eso contra México desde hace años, porque nos han ganado ese partido y el 2-1 de 2013. Y fuera de eso no nos ganan nunca, ¿no? Entonces, pues sí, la realidad es que a México... pues no se le deberían facilitar ese tipo de rivales y no se debería esperar que se golee ese tipo de rivales porque pues, no va a pasar.
Claro, y desafortunadamente es algo que, como no da suficiente rating, no da clics, no da tampoco pie a después reaccionar ya sea eufóricamente por una goleada o bien de manera ya más crítica, más de reventar todo cuando no se gana por lo que se quiere, pues sí, es esta... situación en la cual los medios simplemente te quieren dar esa imagen de no, hay que ganar partidos sin explicarte por lo menos contra quién estás jugando, ¿no? El a ver, ¿por qué se le va a ganar? No, pues porque siempre se les ha ganado, ok, pero ya no estamos en los 60s, en los 70s, en los 80s, y eso, ¿no? Y no recuerda que, a ver, este México que era el gigante de la CONCACAF, esa es una concepción que se creó en una época diferente y en la cual además también fracasamos, o sea, el gigante de la CONCACAF no fue el Mundial 74, no fue el Mundial del 82, o sea...
fue último lugar en el Mundial 78. ¿No? Digo, sí fuimos, pero además, en buena medida, porque éramos locales en ese... porque además, para calificar ese... Digo, perdón por irme a don Fernando Marcos, pero para calificar a esa última zona, jugamos contra Estados Unidos y Canadá, pasamos con 5 puntos nosotros, con 4 puntos los gringos y con 3 puntos Canadá. Sí. O sea, no es que hayamos ganado todos los partidos de ese triangular, y Estados Unidos y Canadá tenían fútbol amateur en ese entonces.
Sí, yo creo que lo que pasa un poquito, y aquí se van a enojar nuestros amigos regios, es que México en plan fútbol vivía un poco como lo que es ahora la burbuja de Monterrey. O sea, no, como no obteníamos más acceso que a ver la Liga Mexicana, la Selección Mexicana y los partidos de USA y Real Madrid en su momento, pues decíamos, somos el gigante de la CONCACAF y los demás no existen. Y sí, se nos olvidaban todas las ocasiones en las cuales perdíamos. Ahora que ya tenemos ese acceso y estar viendo todo el tiempo partidos y poder compararnos mucho más, tanto contra rivales mejores como contra los pequeñitos, pues ¿qué crees? Que los pequeñitos no están tan lejos como siempre dijimos que estaban.
No, bueno, y ser el gigante de la CONCACAF no significa que vayas a ganar todos los partidos por goleada, sino que vas a ganar la mayor parte de los partidos, porque vemos a España ahora perdiendo 2-0 con Escocia, que Escocia hace no sé cuánto tiempo que no califica nada. Y digo, obviamente aquí en España, porque de algún lado sacamos esta histeria, ¿no? Y no me refiero al chiringuito, pero también. En España están poniendo el grito en el cielo con la derrota contra Escocia. Pero bueno, España seguirá siendo un equipo más importante que Escocia. ¿Por qué? Pues porque en general es mejor. O sea, ese es algo como que... Eso, vivimos en el tremendismo. Y después va a Estados Unidos y le gana 1-0 al Salvador de local, con el que era más cercano a su equipo A, según Jaime Ojeda, con además un crack mundial absoluto en sus filas, Alejandro Sendejas, que jugó un partido espectacular, no, ya fuera de broma, en fin, lo de los Sendejas es broma, no digan que estamos inflando a Sendejas.
Ándale.
No, bueno, además, digo, le ganan 1-0 al Salvador jugando un primer tiempo horrible. Y bueno, pues es así, ¿no?
Este mismo Estados Unidos, al cual apenas 3 días antes se había usado en varios medios mexicanos para hacer esa comparación malintencionada de que, miren, ellos sí golearon en su partido del jueves, o bien, que fue, le metieron 7-1 a Granada. Cero. No como, no sé si fue 7-1, se cambiaron un gol en Granada. Pero bueno, ese, que creo que sacó, claro, respondo a alguien diciendo que ven cómo ellos sí son el gigante, ya saber. Ellos tuvieron un partido bastante más fácil, al cual llevaron a su equipo A y golearon bien por ellos. Les tocó ahora un partido contra un rival ligeramente mejor y les costó mucho, porque es normal, ¿no? Porque tampoco es que Estados Unidos pase un gran momento como selección. Tiene en este momento, sí, mejores jugadores que nosotros en algunos equipos. Va a ser favorito contra nosotros también en la semi de Nations League, que es ahí también pues la gran consecuencia del empate, ¿no? contra Jamaica, que quedamos como el peor primer lugar de esta Nations League. Entonces, en esta ocasión a la CONCACAF no se le ocurrió poner candados para que no fuera posible un México-Estados Unidos en semifinales. Pensaron que se iban a evitar, digamos, naturalmente, y pues chin, se les fastidió el negocio. Ahora va a ser contra ellos en la semifinal, pero a fin de cuentas, cuando pasa esto, ¿no? Cuando sufre Estados Unidos o cualquier equipo importante con el cual nos comparamos, como que eso no existe, ¿no? En los medios se calla, no se matiza. Mire, también los demás sufren, pero cuando ganan o golean fácil, no, entonces sí, son unos grandísimos, nosotros somos los malos. Pues no, el fútbol de selecciones es así, ¿no? Habrá partidos en los que te vaya bien, habrá partidos en los cuales le meterás 7 goles a un rival pequeñito, y al siguiente, que fue 3 días después, pues te toca un rival que también es inferior, pero al cual te cuesta mucho meterle ese primer gol, y apenas ganas 1-0, pues es lo que hay, ¿no? Esta manía que hay en México de desear que México gane todos los partidos por 5-0, pues ya no va a pasar, y desafortunadamente es simplemente el caldo de cultivo para siempre estar de más con la selección.
No, y además se desea que gane 5-0 o que pierda.
Exacto.
O que pierda para que estos directivos corruptos se vayan. Y sí, los directivos son corruptos. Y sí, ojalá que se fueran. Pero no se van a ir. No se van a ir. De hecho, quedamos fuera del Mundial y estamos peor a nivel directivo, ¿no? Que un fracaso sea suficiente para que México cambie. No cambió nada. Fue peor. Ahora Iraragorri tiene el poder de la federación.
Sí, no, o sea, todo, al final todo fue una... ¿Cómo se dice esto? Aquí en España dicen paripé, ya olvidé la palabra en España. Todo fue...
Un teatro.
Un teatro, sí. Para decir, estamos cambiando. Y miren, no cambió nada, no va a haber vuelta del descenso, no va, ni siquiera se va a ir John de Luisa, ya están diciendo que se va a quedar. O sea, dejaron al técnico que se le ocurrió ir a Iraragorri. O sea, todo esto de que ¿Era bueno fracasar para que cambiaran? Pues no, no cambió. Y tampoco va a cambiar si quedamos 0-2 contra todos los rivales del mundo. Pero claro, deja más el decir, ven, sí, mejor que pierdan. O sea, esa sensación de estar siempre, si no me vas a dar una goleada a mi favor, quiero que te vaya mal porque de algún modo tengo que soltar toda esta rabia que tengo dentro, ¿no?
Y que es una rabia que además va más allá del fútbol, yo estoy convencido. Tiene sí. que ver con el país, o sea, es claro. la frustración que tiene el país. Están buscando, o sea, la gente busca en el fútbol una suerte de alivio a su situación del día a día y pues lamentablemente no somos ni Brasil ni Argentina, ojalá lo fuéramos, en el que el fútbol sí puede ser eso. Pues el fútbol, al final de cuentas, en México es el reflejo del país también, ¿no? Esa es la realidad y es triste. Y entonces, pues no somos tan buenos, como el país tampoco es tan desarrollado, ¿no? Es un poco así. De hecho, el fútbol creo que sigue estando mejor que el país, pero
ya por menos, pero sí.
Por menos, sí. Y no porque el país haya mejorado.
Exactamente.
Pero pues es así. Y la verdad es que creo que intentar que los fans cambien de opinión va a ser complicado. Es más fácil que la selección gane.
Ah, claro. Sino que además le toca que jugar contra Estados Unidos. Primero un amistoso, en fecha no FIFA.
El amistoso más idiota de la historia. O sea, es el tipo de cosas que hacen los directivos que dices, güey, no han aprendido nada. No se puede ser tan pendejo.
O sea, todo es dólares, dólares, dólares. Y eso es lo único que importa. Se va a jugar contra ellos en ese amistoso. Tío, que además, por ser no en fecha FIFA, se va a vender como que, bueno, ellos llevan al equipo C, que quizá lo sea, y nosotros llevamos al B. Entonces, si no se les gana este amistoso molero que no importa, somos una mierda. Y yo creo que no se les va a ganar por el simple hecho de la presión, de que en este momento nada sale bien. Y entonces se va a llegar a esa semifinal de Nations League, en la cual, pues sí, van a ser favoritos. ¿Se juega dónde? ¿En Houston?
Estados Unidos, sí, Houston.
Creo que en Houston. Pues es un arranque realmente de pesadilla para Diego Coca, que después tiene la Copa Oro.
Sí. Pobre Coca, además no ha perdido un partido de selección y ya tiene un arranque de pesadilla.
Sí, no. Y además, aquí les dijimos cuando lo designaron, pues que no era nuestro favorito, que de los locales preferíamos a Almada y en general a Bielsa. Pero sí era de, bueno, pues es un proceso nuevo, pues hay que darle chance de que trabaje, ¿no? Y sí, esta histeria en el segundo partido, porque además, ya para ir cerrando, ¿no? Esto de que es que no da oportunidades, tiene que haber renovación. No mamen, el primer partido fue de completa renovación.
24 años en promedio.
O sea, con 24 años en promedio, con todo un equipo completo nuevo, que jugó Santi, que jugó Acevedo, que jugó Kevin Álvarez. O sea, jugaron todos los que la gente pide. Y porque en el segundo no repitieron, había gente que ya no sé. Pero es que, ¿por qué mete a Jorge Álvarez? Debió haber sido Jorge Kevin. Jorge Sánchez, ¿no?
¿Alguien pidió a Kevin?
Sí, no, y es de,
no mames.
Y es de, no mamen. O sea, no vieron el juego de Kevin contra Surinam. Y a veces, bueno, pero a Julián también, no mamen. Julián, o sea, si Jorge anda mal en Holanda, Julián lleva 3 meses sin jugar porque se fue de la MLS al Barça B y no está registrado, ¿no?
Lo que sí hay que decir es que jugó mucho mejor.
Sí, jugó mucho mejor. Tío, pero como parte del plan de, ok, meto a este 11 en este partido y a este segundo en el otro, era lógico que Julián fuera la opción de relevo. O sea, él iba para ser el suplente en el primer partido y como lo hizo bien, se ganó ser también el suplente en el segundo. Si hubiera jugado mejor Kevin en ese en partido de Surinam, seguramente él era el que entraba por Jorge, ¿no? El caso de, es que ¿por qué no da chance que juegue a Acevedo en lugar de Ochoa? Que me peleé yo con un titular, ¿no? Si les dio chance en el primer partido.
Ya jugó.
Y ese, pero tienen que darle un año completo. A ver, nunca hubo así. O sea, siempre ha sido de que el portero titular juega los partidos importantes y los demás se los reparten. O sea, veía yo que con el era Martino, Ochoa jugó 35 partidos, todos los demás porteros 31. O sea, hubo bastante chance para otros porteros,
y
¿no?
Y con Osorio ni hablar.
Exacto. O sea, y luego alguien le reclamaba a cuando Adolfo Ríos se le ocurre meterse a esto y dar una opinión que creo que poca gente como él sabe de tanto de lo que es ser futbolista, como ser directivo, como ser también gente de televisión.
Seleccionado nacional, disputar torneos importantes.
Hubo gente que decía, pero ¿tú quién eres para decir esto, no? O también pero es que no hay dan oportunidades.
Alguien decía, lo dices porque es tu cuate, porque Ochoa, bla, bla, tratando de darle clases de portería a Adolfo Ríos.
Claro,
o sea, por favor.
O sea, con alguien que escuchaba eso, yo decía, a ver, o sea, eso que le has de dar oportunidades, o sea, lo que le quieres enseñar a Adolfo Ríos, o sea, se lo estás diciendo a un portero que le tocó justo ser el segundo portero durante la era de Jorge Campos y con eso fue figura en una Copa América. Y aparte de ir a un mundial o a dos, ¿no? Que eso ya es aparte, ¿no? Pero sí, estas ganas de reventarlo todo, de que, ok, claramente Diego Coca hizo un plan para esta primera fecha FIFA un 11 joven en el primer partido, el 11 veterano, o por lo menos el, digamos, el que es ahora el 11 base tras el Mundial. Y ya se, y como parte del plan, seguramente en los siguientes juegos seguirá siendo una amalgama de, ok, de este 11 base, pues Jorge no anda bien, vamos a darle chance a Julián. Los delanteros, pues sí, Raúl desafortunadamente no termina de cuajar, vamos a darle más tiempo a Santi, y así, ¿no? Pero estamos tan desesperados porque todo cambie de un día para otro, lo cual es imposible, que ya con el segundo partido y con lo que se viene después, lo tenemos básicamente condenado al pobre Coca.
Sí, no, bueno, es que creo que ni ganando 6-0, 6-0, hubieran dicho, no, pero es que con esos rivales son una mierda, claro, ¿no? O sea, digo, la verdad es que insistir, ya ahora sí para cerrar, insistir que no es que estemos defendiendo la nominación de Coca. Nosotros estuvimos en contra de que estuviera, no era nuestro candidato. Digo, yo algún día lo voy a decir pronto, pronto lo voy a decir en una columna. A Coca lo llevan porque Iraragorri le debía una lana del bicampeonato del Atlas. Esa es la razón. Y pues lo metió como entrenador de la selección, pues para pagarle, ¿no? Bien. Porque la lana sale de las arcas de la federación ahora. Bueno, el proceso fue una mierda, pero ya está ahí. Ya está ahí, déjenlo trabajar. Tampoco es que hayan puesto a nosotros de técnicos. Uh-huh. O sea, ponen un técnico que fue bicampeón en México, que fue campeón en Argentina. O sea, no es Chanito Pérez que agarraron de Twitter, ¿no?
Sí, no. Y que es eso, ¿no? Que la gente ya está tan loca que cree que que sabe más. Ah, hubo quien decía, es que Coca no está haciendo lo que la gente quiere. Pues qué bueno. O sea, si el día que el técnico está haciendo lo que la gente quiere, que Martín ahí, Ramón Raya va a estar con lo que yo diga a esa hora, es pues ya nos fuimos a la mierda porque esto va a ser como aquel equipo que tenía el Murciélago, que era así, pues, que la gente vote por internet a ver quién juega. Pues no, Coca tiene su proyecto, déjenlo avanzar, a ver qué pasa. Sí, desafortunadamente este empate con Jamaica complica más las cosas de lo que debía, pero sí, la historia desatada es demasiada.
No, y la verdad, bueno, todos los que nos escuchan aquí no, o sea, van a estar algunos con nosotros, saben. O sea, no creo que vaya a haber problema, pero pues estaremos todos de acuerdo en que la masa furiosa de aficionados sabe menos que Diego Coca. Sí. ¿No? O sea, creo que podemos concluir con esto.
De acuerdo. Y sí, concluyamos que a fin de cuentas, pues vamos a estar aquí repitiéndonos. Como les decíamos, todavía no estamos, digamos que ya formalmente con esta agencia, así que aún siguen las pláticas, no vamos a hacer demasiados episodios en estos días, quizá el viernes alguno, la semana que viene por ser Semana Santa, pero bueno, no regresaremos todavía a la periodicidad que teníamos en las últimas semanas, ¿no? Pero bueno.
Y esperamos que muy pronto podamos llegar a un acuerdo y Aaron Rodgers vaya a Rodgers. También. Gracias, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @luisrha, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast, ahí sí vamos a seguir con todo, transmitiendo nuestras emociones todo el tiempo, así que síganos por allá. Gracias. Desde Australia. Exactamente, y con automovilismo incluido. Gracias y hasta la próxima.
Chao.